Son de los crímenes más inhumanos que existen. Se supone que por lo menos como especie estamos obligados a cuidar a los más pequeños para que nuestra raza subsista. Como personas no hay cabida, en una mente normal, para algo menos que la protección, el cuidado e inmenso amor para todos los niños que nos rodean. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, invitándolos a pasearse por Frecuencia Cero, este espacio del cual soy parte, el programa es parte y que tiene mucho que ofrecerles. También les pido que se registren, parte inferior izquierda de la página, que me manden sus preguntas a través del botón superior derecho para que me lleguen los datos completos y poder avisarles cuando vamos a responder sus preguntas. El tema de hoy es complicado, porque en mí provoca muchos sentimientos básicamente de enojo. Abuso, negligencia infantil, cualquier maltrato a los niños es algo que yo no puedo permitir, es algo que me mueve a hacer este tipo de programas, es algo que para mí es el límite de lo que es una buena persona y una mala persona. Como decía al principio, por especie, por subsistencia de la especie, deberíamos de tener todo el cableado listo para protegerlos, a los más pequeños, a los más desvalidos de nosotros. Y es increíble que alguien llegue a un nivel tal de deformidad, que encuentre placer, que no le importe el maltratar a alguien que sencillamente no puede defenderse. Mujeres que permiten a sus esposos abusar de sus hijos, hombres que voltean la cara cuando ven cómo son golpeados por sus mujeres, sus propios hijos, no tienen perdón y se me hacen tan culpables como el que comete el crimen. Allí soy muy severa, porque si tú sabes que algo está sucediendo en tu casa que no debe de ser permitido, hay que dar el alto inmediato y completo, arriesgándolo todo. Esta es una razón definitiva, rápida, sin duda, de terminar una relación de pareja, cuando el daño a los hijos es tal que llega a niveles de abuso. Esto se los dejo, por supuesto, como reflexión para que entre todos luchemos por darle a estos nuestros niños el mejor mundo en donde crecer seguros, estables, preparados para encontrar su propio camino para la felicidad. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen.
¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández.
Frecuencia Cero y Testigos del Crimen,
Guadalupe Gutiérrez
y Roberto Coria,
te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas en el Museo del Policía, ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico.
Pero esto no sería posible sin ustedes.
Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes.
Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor.
Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes.
Crimen, sangre, muerte para mucho rato.
La entrada es libre.
Felicidades a todos ustedes.
Te esperamos.
Testigos del Crimen.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y bueno, la primera de la lista es Yolanda, que me dice: hola Mónica, necesito que me ayudes porque mi papá no pasa en casa por su trabajo. Viaja mucho, desde pequeña ha sido así, a mí me afecta mucho porque uno siempre necesita el amor de su papá. Resumiendo, lo veo solamente como 15 días en el mes o menos. Él es muy exigente y yo le tengo miedo, no me atrevo a decirle cosas. Él no me da permiso para tener novio. Este mes cumplo 17 años. Tengo un novio a escondidas, mi mamá sabe y me apoya. Mi papá debe de saber, pero no me dice nada. ¿Sabes? Hace unos años me dijo que si me veía con alguien me iba a pegar y me iba a internar. ¿Qué puedo hacer? Por otro lado, no tengo confianza con mi mamá, pero nos llevamos muy bien y nunca me han hablado de sexo. Respóndame. A ver, Yolanda, yo creo que es muy importante que tú aprendas algo sobre las relaciones de pareja, porque además de que ya tienes novio y tienes 17 años, creo que te va a ayudar en tu vida personal. Las mamás nunca deberían de guardar secretos de los papás. Yo creo que un trabajo de una mamá es el hablar con el papá y decirle, a ver, nuestra hija ya llegó a una edad en donde es importante, bla, 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 ve y habla con ella. Y que tú a lo mejor, aterrada y todo, que le tengas a tu papá con miedo, te acerques y le des la oportunidad de que puedan conversar. ¿Por qué, Yolanda? Porque a lo mejor es un hombre muy serio, muy orientado al trabajo, preocupado por su familia de una manera más exigente, pero estoy segura de que te quiere y su preocupación es el protegerte. Hace unos años te dijo que te iba a pegar, pues hace unos años eras mucho más niña. No puedes pensar que sigue siendo válido algo que te dijo cuando no tenías 17 años. Entonces, dale a tu papá la oportunidad, pídele a tu mamá, ya que si ella sabe y te apoya, pídele a tu mamá que ella, de la manera que me imagino que sabe, hable con tu papá para convencerlo de que sean los dos un equipo para hablar contigo sobre el noviazgo. Pon a tu mamá a oír este programa. Mi punto es que entre los dos te preparen a llevar una relación de pareja mucho más sana, más que todo mundo haga como que no está pasando nada. Lo mismo pasa cuando tienes dudas sobre sexo. No encuentras un lugar confiable, seguro, donde tener información. Entonces, mi querida Yolanda, haz que las cosas sucedan. Dile a tu mamá que te apoye a incorporar a tu papá en tu vida. Y tú poco a poco dale oportunidad a tu papá. Cuéntale cositas, a lo mejor sencillas, a lo mejor pequeñas. Y si de repente actúa o responde con muy enojado, con mucha agresividad o algo, dile, papi, por favor, más tranquilo, mira, te quiero platicar, no te enojes, quiero que seamos más cercanos. Dile lo que necesitas. Porque créeme que se le queda guardado y a lo mejor él hace un esfuerzo. Nunca va a ser el papá cariñoso, abrazador, besucón, pero a lo mejor sí haga un esfuerzo por estar menos reactivo y más atento a lo que le tengas que decir. Espero que este correo le abra los ojos a muchos papás para saber la falta que le hace a una mujer de 17 años el haber tenido cerca a un papá. Ahora que tiene novio, ahora que tiene muchas dudas sobre sexo, ahora que ella misma está empezando sus relaciones de pareja, la importancia de la cercanía de la figura paterna es evidente. Entonces, esto es una lección para todos y gracias por haber escrito, Yolanda. Después está Paula, que me dice, Mónica, ahora te escribo porque estoy muy preocupada. Yo con mi novio llevo 5 meses y tengo relaciones con él, pero lo he hecho 2 veces. La primera vez fue muy lindo porque le entregué mi virginidad, pero la segunda fue algo muy especial. Tengo mucho miedo de quedarme embarazada porque no quiero que mis papás se desilusionen de mí. No sé si estoy embarazada, no sé qué hacer. Solo quiero que me llegue mi menstruación porque no sé qué haría con mi vida. Yo creo que me mataría. Igual soy muy pequeña para tener un hijo. Quiero que me ayudes. Mi mamá sabe que estoy saliendo con él, pero ella no quiere que esté con él, no le cae muy bien. Tuve relaciones, pero él se cuidó con condón. Pero eso no es 100% seguro. Tengo 17 años, estoy muy preocupada, no sé qué hacer, pienso todo el día en eso. Mira, Paula, yo creo que toda esta misma reacción te indica en el saber qué hacer. Tienes muy claro que eres muy pequeña para tener un hijo. Si eres pequeña para tener un hijo, por lógica, Paula, eres pequeña para hacer las cosas que te llevan a tener un hijo, es decir, tener relaciones. No podemos en la vida hacer siempre todo lo que queremos o nos gusta, porque entonces estaríamos todos muriéndonos de colesterol, de diabetes, obesos y demás, porque comeríamos cuando quisiéramos lo que quisiéramos, nunca haríamos ejercicio, no iríamos a trabajar cuando nos dé flojera, no cumpliríamos nuestros compromisos. ¿Me explico? Hay veces que en la vida, a pesar de que queremos algo porque se siente rico o es divertido, tenemos que no hacerlo, porque no es inteligente hacerlo en este momento. Lo mismo, Paula, a pesar de que te sientes muy enamorada de tu novio, no estás lista para las responsabilidades que implica tener relaciones sexuales. No solo es el embarazo lo que te debe preocupar, Paula, es toda la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que puedes también ser víctima, con o sin condón. Entonces, si quieres ganarte el respeto de tus papás, que te preocupa su opinión, ella misma te lo está diciendo, no le gusta este hombre, algo le ve. Siéntate con ella y pregúntale, mamá, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Por qué? Tú trata de darle tus argumentos del por qué sí. Pero claro, si supiera que estás en estas angustias de saber si estás o no embarazada, le das más razón a tu mamá para prohibirte que vuelvas a ver la luz del sol en 50 años, Paula. Disfruta del noviazgo. A los 17 años es una etapa divertidísima, pero de una manera sana. Te lo digo, si las hormonas no te dejan vivir y nada más ves a tu novio y quieres con él, bueno, vete a la calle, sal con grupos de amigos, no se queden solos. Porque créeme que en una vas a quedar embarazada o en una te va a dar alguna enfermedad que lamente seriamente. Ten relaciones cuando estés preparada, no solo a tener un hijo, sino también a mantener una relación estable, económica, emocional, físicamente. A los 17 años no estás lista económicamente para tener una familia, emocionalmente para tener una pareja y darle estabilidad a un niño. Ni tú personalmente tienes la capacidad para transmitirle tus valores y principios a alguien que tú traigas al mundo porque apenas los estás definiendo a tus 17. La decisión es tuya, Paula, de nadie más. Pero yo espero que puedas vivir una vida menos estresante que estar pensando en embarazo cada vez que tienes una relación y mucho más orientada a un objetivo, a no vivir solo los 15 minutos de diversión que pueda ser el round sexual con la pareja, sino porque están construyendo algo permanente y con fundamento. Piénsalo y ojalá me comentes tus reflexiones. Paula me dice así: hola, señora Mónica, mi pregunta es la siguiente. Mi madre, cuando yo era chica, me pegaba y ahora me vine a estudiar a otra ciudad y cuando me hablan de ella, como que le sigo teniendo miedo y yo creo que eso se puede convertir en rencor. No sé cómo superar eso, aconséjeme. Tienes razón, Paula, el rencor a la primera que le va a hacer daño es a ti. Tu mamá puede seguir viviendo en aquella ciudad, haciendo su vida, feliz y fascinada, y no sabe que a ti te está carcomiendo el alma todos estos recuerdos. Es decir, no cambias nada, no haces a tu mamá mejor persona, y a ti te haces un daño que incluso te puede afectar físicamente. Cuando te llegue un pensamiento de miedo, de rencor, por los golpes que te daba tu mamá, trata de pensar en lo que ahora sí tienes. Si ya estudias en otra ciudad y hay una familia que te ha acogido o hay personas que te quieren y se preocupan por ti, piensa en eso. Piensa en lo que sí tienes ahora. Desecha en tu mente el pensamiento negativo. No dejas que esté en tu cabeza por mucho tiempo. No entretengas estos pensamientos porque se hacen fuertes, se quedan y te dañan. Tú tienes el control para expulsarlo con algo positivo, para empezar a cantar una canción. Precisamente mi programa anterior hablaba de estas relaciones de padres y madres que son conflictivas. Entonces, a lo mejor tú le podrías escribir a tu mamá una vez al mes para saber si vive o muere, que esté bien, que no le falten cosas. Y tú, si te pegaba de una manera tal que tuviste que salir de la ciudad, no sé si era por esa razón, entonces mantenerla lejos. Pero la responsabilidad a lo mejor es ver que no le faltó techo y comida. Conforme vayas creciendo, mandarle una cantidad de dinero que le permita vivir con dignidad. Pero tú rehacer tu vida para reconstruirte como persona. Lo que te digo es que el rencor a la que más le hace daño es a ti. Entenderás un día que tristemente tu mamá era una persona muy limitada para resolver sus incapacidades de formación de sus hijos. Es decir, en vez de encontrar otra manera de hacerlo, pensaba que en los golpes estaba la solución. Lo que espero que sientas algún día por tu mamá, Paola, es una gran lástima al saberla incapacitada para ciertas cosas. Eso no quiere decir que vengas y la adores y estés cercana a ella y demás y te ha hecho un daño tan profundo. Pero sí el que veas por ella en cuanto a sus necesidades básicas y el que no te haga tanto daño este rencor que sientes en este momento. Va a necesitar trabajo y tiempo, Paola, pero creo que puedes hacerlo y espero que sigamos también en contacto para darte ideas adicionales de cómo hacerlo. Por ejemplo, en mi programa que se llama La Bolsa de Papas, vas a encontrar una buena anécdota y otras ideas para hablar sobre el rencor y sobre el perdón y una serie de cosas. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx
Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen.
¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández.
Frecuencia Cero y Testigos del Crimen,
Guadalupe Gutiérrez
y Roberto Coria,
te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas en el Museo del Policía, ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico.
Pero esto no sería posible sin ustedes.
Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes.
Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor.
Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes.
Crimen, sangre, muerte para mucho rato.
La entrada es libre.
Felicidades a todos ustedes.
Te esperamos.
Testigos del Crimen.
Y Juan regresa para decirnos buenos días. Mónica, no había tenido chance de escribirle. Primero, para agradecerle por dedicarme ese tiempo en su programa Pérdidas Necesarias, y luego para comentarle mi opinión. Escuché su programa dos veces y una tercera con Moni, mi esposa, a quien le gustó mucho su programa, pero estoy en absoluto desacuerdo con usted. Mire, tiene razón en que es mi madre y en que no va a cambiar, en que es mucho tiempo sin que yo me preocupe por ella. Pero hay un proverbio que dice que si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y lo que usted me aconseja es exactamente lo mismo que he hecho: visitarla, solo y acompañado, invitarla a casa, a un restaurante, ignorarla, considerarla, explicarle, y nada, absolutamente nada ha funcionado. Moni me dice exactamente lo mismo que usted: tú cumple como hijo. Pero yo conozco a mi madre y yo quiero no que cambie, solo que entienda. Mire, Mónica, hace unos años vi una película que me ayudó mucho en mi cambio interior. Se llama Adivina quién viene a cenar. Se la recomiendo. Y en una escena, un padre le reclama a su hijo que es lo que es, gracias al padre, y que la obligación del hijo es retribuir a los padres lo que hicieron por él. Eso es lo que mi madre me dice. Sin embargo, el hijo se arma de valor y le dice al padre que, sin afán de ser desagradecido, el hijo vino al mundo porque el padre lo quiso, y que si se gastó los zapatos yendo y viniendo al trabajo, fue porque era la obligación del padre. Mónica, acabo de enterarme que voy a ser padre y estoy profundamente feliz. Ahora más que nunca entiendo esa escena y no me veo para nada exigiéndole a mi hijo o hija que vea por mí, sino que por el contrario, comprendo la gran obligación y responsabilidad de mi parte hacia él. Sé que el día en que llame a mi madre, ella pensará que lo hago no por cumplir, sino porque entendí que era mi obligación hacerlo. El día que la visite no pensará que, aunque hay cercanía física, emocionalmente no me siento como antes con ella, sino que creerá que me callo el 20 y va a interrogarme, y esa no es la idea. La idea es que ella entienda que, aunque sea mi madre y por error yo le haya permitido antes involucrarse demasiado en mi vida, ahora no tengo por qué tolerarla, ni porque sea mi madre y ella ya es mayor. Usted lo dijo: cuando una relación nos ocasiona conflictos, se convierte en una pérdida necesaria. Discúlpenme, Mónica, si no estoy de acuerdo con usted o si mis palabras le molestan. Ya me imagino lo que podría decirme, insistir en su comentario inicial, ya que me tomé la libertad de escuchar otros programas y en ninguno le escuché a favor del distanciamiento con los padres, menos ahora ante mi futura paternidad. Pero si vuelvo a escribirle, no es para convencerla o para que usted me convenza a mí, sino para que en su experiencia me haga ver otra salida, si es que hay. Otra vez le agradezco de nuevo su tiempo. La verdad, Juan, nunca me ha molestado que estén en desacuerdo conmigo. De hecho, me gusta cuando alguien me escribe nuevamente para decirme no estoy de acuerdo, porque, número uno, me permite explicar mejor si hubo algunos términos en los cuales no fui clara, y, número dos, me permite también, a lo mejor, darme cuenta que puedo estar equivocada, por supuesto, eso es fuerte posibilidad, Juan, y también dar otras opciones en cuanto a mi perspectiva de un problema. Te voy a decir que me llama mucho la atención. Me dices que no quieres que tu mamá cambie, pero que sí entienda. Mi querido Juan, si tu mamá entiende, entonces cambió. Y tú has visto que nada ha funcionado para que entienda, es decir, para que cambie. Sé que para ti esto tiene tal carga emocional que es difícil verlo objetivamente. No espero que lo hagas porque entiendo la imposibilidad de esta situación, de ser objetivo. Mi punto en este caso es nada más que aceptes, Juan, quién es tu madre. No la has aceptado, eso es claro. ¿Tú quieres hacerle entender? ¿Quieres, al preguntarme a mí, alguna estrategia? ¿O a ver si con tu distanciamiento, a ver de qué manera la sacudes suficiente para que milagrosamente ella vea la luz? Muy posible que lo que ella interprete es, Juan es un grosero, es un hijo ingrato después de que yo le di la vida y todo lo que hice por él, y él es un desgraciado. A lo mejor no lo diga con estas palabras, Juan, pero mi punto es que al final ella no va a voltear el espejo a decir, qué barbaridad, he sido mala madre, me he equivocado, no debí de. Y tú estás esperando este momento, Juan, en un terrible desgaste emocional. Lo que yo siempre he dicho es que nuestro deber de hijos, independientemente de la calidad de padres que hayamos tenido, es el velar que nada les falte, techo, comida, medicina. Si el daño es tal que no podamos tener una relación estrecha con estas personas, entonces no la tenemos, Juan. Pero velamos porque no les falte nada. Oye, por favor, mi programa anterior, espero que lo hayas escuchado, sobre honrarás a tu padre y a tu madre, mis últimos comentarios. A ese nivel de relaciones al que me gustaría que llegaras para que tuvieras un poco de paz interior. Te felicito muchísimo porque vas a ser padre, pero creo que vas a entender muchas cosas en el camino de las faltas que cometemos los padres al tratar de hacer lo mejor por los hijos. Muchas cosas tu hijo no va a entender y te las va a reprochar y las va a entender hasta el momento que él, a su vez, sea padre también, tu hijo o tu hija. Y esta es la ley de la vida. Es muy posible que tu mamá haya cometido graves errores. Quiero pensar que es en un malentendido cariño que te tiene. Y que cuando tú aceptes la imperfección de tu mamá, seas más compasivo. No para ofrecerte otra vez como víctima de su control y de su presión, sino para poder visitarla con la frecuencia que tú decidas o que tú puedas manejar, Juan. Puede ser una vez al mes. O que le llames y hagas un contacto con esta mujer que entendió mal su función, a lo mejor, o su expresión del amor que siente por ti. El trabajo aquí, Juan, no es el que tiene que hacer tu mamá, sino el tuyo sobre tu relación con ella. Es la aceptación. Aceptar es dejar de luchar por cambiar las cosas. Juan, tú sigues luchando. Y es como cuando te enfrentas con el drogadicto o el alcohólico. La persona se empieza a recuperar cuando empieza a ver en sí misma el problema. No porque la esposa del alcohólico le dijo que era un borracho, no porque sus amigos le dijeron tal, sino él mismo se da cuenta y empieza la rehabilitación. Tu mamá no se ha dado cuenta de su error, pongámosle ese título. Para tu mamá seguramente toda esta conducta tuya demuestra grosería, demuestra inmadurez, demuestra muchas otras cosas, pero no el hecho de su falta como madre. Entonces tus esfuerzos han sido infructuosos y frustrantes. Entonces, Juan, reflexiónalo. Me encanta que me hayas dicho que no estás de acuerdo y que me hayas vuelto a escribir. Espero seguir contando con tu preferencia en el programa y que sigamos en contacto, sobre todo ahora que vas a ser papá. Y créeme, va a haber muchas dudas sobre educación de hijos porque a todos nos pasó. Todos hemos estado por ahí. Ahora continúo con Melissa, que me dice, tengo muchas dudas con lo que estoy haciendo. Mira, tengo una relación de 4 años con un hombre mucho mayor que yo, que tiene hijos y está casado. Tiene pésima relación con su esposa, ni siquiera duermen juntos. Sé que me ama, son muchas cosas que no puedo contar, pero lo sé. En fin, quisiera saber si llegaré a tener un futuro con él o no. Él tiene 44 y yo 17, y quiero saber si estas relaciones resultan o se acaban con el tiempo. Hasta el momento soy feliz. Por un lado, lo malo es que no puedo estar con él o tomarlo de la mano o besarlo en cualquier lugar. Ayúdame a saber si resultará. Lo otro, él es muy activo en el sexo. Fue mi primer hombre y me ha enseñado muchas cosas. En realidad, todo lo que satisface a un hombre, todo lo que sea. Y también me ha hecho una persona activa. Pero quisiera saber si siempre seré así, o es normal que la gran parte del tiempo que estamos juntos tengamos sexo, o será porque nos vemos poco. Necesito la respuesta urgente. Gracias. Melissa, no sabes la preocupación que sentí al leer tu correo. Porque, tristemente, este hombre abusa sexualmente de ti. Me dices que su relación empezó cuando tenías 13 años. Y él es 27 años, 23, 27, ya no sé, años más grande que tú. A este tipo de personas, es decir, adultos que abusan de menores de edad, se le llaman pedófilos, Melissa. Es un trastorno y se aprovecha. Y ante tu falta, lo mejor de cariño en casa, de figura paterna, te enamoras a tu vez de él. Y, por supuesto, es voluntaria tu entrega, pero él abusando de tu inmadurez y de tu necesidad emocional. Tú me preguntas si va, resultará. No puede resultar porque se está aprovechando. Tan es claro que tú misma sabes que su relación se basa en sexo. Es para lo que se reúnen. Es lo que a él le interesa enseñarte cómo satisfacerlo más a él. No se preocupa de tus sueños, de tus proyectos de vida. No se preocupa de tu bienestar porque él sabe que está casado y tiene hijos. Y por lo tanto, lo mejor para ti sería una relación en donde pudieras hacer una buena relación de pareja con una familia propia. Este hombre te está usando, Melissa, y perdón que sea tan directa y tan dura en mis palabras. Pero como no puedo saber quién eres, no sé de qué país eres, no sé cómo localizarte, no puedo meter a este hombre a la cárcel, que es lo que se merece. De hecho, tu correo fue el motivo por qué hice el título del programa de hoy, para que veas la gravedad del asunto. Ojalá tengas la fortaleza de que, aunque te duela mucho terminar con alguien del que crees estar enamorada, hagas lo mejor para ti y dejes de darle tu cuerpo, que es lo único que le interesa para tu satisfacción. Sé que no me dices muchas cosas que te demuestran que está enamorado, pero nadie más de 20 años mayor que tú, que se centra en el sexo, está verdaderamente interesado en otra cosa más que su propia satisfacción. Melissa, haz algo al respecto, cuéntame que lo hiciste y vuelve a ponerte en contacto conmigo. Estos son los crímenes que se cometen contra los niños todos los días. El hacerlos creer que es amor, el involucrarlos y maltratarlos emocional y físicamente de tal manera que no puedan después hacer una relación sana hasta que hayan pasado muchos años de crecimiento personal, de mucho sufrimiento, de mucho entendimiento del otro y de sí mismos. No solo es abuso sexual, por supuesto. Los golpes, la negligencia, el abandono, es algo que le hacemos a los niños todos los días y espero que con conciencia podamos reportar cuando esto suceda, hacer algo para cambiar las cosas, porque no debemos de permitir que pase un minuto más en donde este tipo de cosas sucedan. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.